Arte Conexión.
Bienvenido a un nuevo programa de Arte Conexión. Te da la más cordial bienvenida Gibran Román Canto. En esta ocasión, tendré en cabina al director de la Galería de Arte Sacro de la Arquidiócesis de Yucatán, el presbítero Ricardo Ordóñez, quien nos platicará la importancia que tiene este recinto ubicado en Concal y que hace unos meses reabrió sus puertas luego de una positiva remodelación. Como cada semana, prepárate para conocer interesante información del mundo de las artes. Primero hablaremos sobre una fotógrafa tzotzil que a través de su lente ha capturado la esencia de su pueblo. Se trata de Maruch Santis Gómez. Retomaremos un término acuñado por el arquitecto Juan José Díaz Infante, la caliscosmia. Viajaremos a Los Ángeles, California, para conocer la galería Think Space. Y finalmente, te contaré de una serie documental que te adentrará en el mundo del diseño, Abstract, el arte del diseño. Estás iniciando Arte Conexión, sintonizando por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Disimín por el 94.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, y en Internet por www.radio.wadi.mx. Iniciamos Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Doy la más cordial bienvenida al director de la Galería de Arte Sacro de la Arquidiócesis de Yucatán, el presbítero Ricardo Ordóñez. Un placer tenerlo en Arte Conexión.
Muchas gracias, el placer es mío. Muchas gracias.
Muy bien, la Galería de Arte Sacro de la Arquidiócesis de Yucatán tiene un antecedente hace aproximadamente casi 20 años. Se trataba del Museo de Arte Sacro, que está ubicado, bueno, que estaba ubicado a un costado de la parroquia de San Francisco de Asís, en Concal. Por diversas circunstancias tuvo que cerrar, pero hace unos 3 o 4 años, padre, fue que usted lo tomó, decidió tomar el proyecto, y bueno, viene esta renovación que hace un año se vuelven a abrir las puertas, ¿no? Platícanos, padre, de entrada, el recinto tiene mucho valor histórico. Claro. La parroquia obviamente tiene años, años y años. ¿En qué momento es cuando se construye? Y obviamente, ¿cuál era el uso que tenía en un principio?
Ok. Bueno, antes de contestarte esta pregunta, voy a hacer nada más una corrección. Sí. De lo primero que me dijiste. Como tú dices, se abrió primero el Museo de Arte Sacro, el exconvento de franciscano de Concal.
Okay.
Hace aproximadamente 20 años, 17, 18 años, después de la reconstrucción que se hizo, porque estaba totalmente en ruinas. A raíz de la reconstrucción, como un esfuerzo de la arquidiócesis, junto con la parroquia y algunas personas de la iniciativa privada, se abre este primer museo de arte sacro, que pues, más que museo, era una muestra muy pequeña de algunos objetos, y se hacía referencia más bien al trabajo de reconstrucción que se hizo del convento, que fue un trabajo espectacular, la verdad, ¿no? Espectacular. Yo apenas hace un poco más de un año y cuatro meses que estoy en la parroquia de Concal. Los últimos 3 años estuvo literalmente cerrado. Se decide cerrar el museo por, pues, no por falta de atención, sino por realmente no se había dedicado, pues, digamos, el tiempo suficiente para poder reabrirlo de nuevo, ¿no? Cuando el señor arzobispo me nombra párroco de Concal, me da la indicación de que se vuelva a retomar pues este espacio maravilloso del museo. Y el 8 de julio de este año pasado tuvimos la alegría de la reinauguración, ahora con el concepto de Galería de Arte Sacro, mucho más grande, mucho más completa que lo que se hizo hace algunos años anteriores, ¿no? Me preguntabas que la importancia del edificio, quienes conocen Concal y quienes no están invitados a conocerlo. El exconvento franciscano de San Francisco de Asís en Concal es el cuarto convento construido en tierra en Yucatán. Uh-huh. Construido por los frailes, dirigido la construcción por los frailes franciscanos. Empieza la construcción en 1547, estamos hablando de un edificio de más de 400 años, y que a lo largo de todos estos siglos ha tenido la función, sobre todo como todo convento franciscano, de crear una comunidad. Se ha construido primero lo que es el claustro, la de vida de los hermanos, después inmediatamente se construye lo que es el templo parroquial de San Francisco de Asís, que es una belleza arquitectónicamente hablando también, Y después, pues todos los conventos franciscanos se volvían un polo, un punto central de la comunidad, ¿no? Un lugar donde se tenía una huerta que era autosustentable, donde había fuentes de agua, donde se enseñaba a la comunidad también diversos oficios, donde se tenía incluso un pequeño hospital para atender a los enfermos, un lugar de encuentro de toda la comunidad que fue creciendo, ¿verdad?, posteriormente a la fundación.
Padre, al momento de que a usted le encomiendan esta misión, ¿no?, sí, de reabrir ahora la galería, ¿cuáles son a los retos que usted se enfrenta? Porque obviamente, usted lo comenta, ¿no?, hay, es todo un trabajo titánico de reconstrucción del recinto.
Claro, claro, claro. Sí, mira, ya se había, durante algunos años anteriormente, lo que es la Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis, había estado en contacto con diferentes especialistas. Uno de los mayores promotores de esto fue el doctor Bretos, ¿verdad?, historiador Miguel Américo Bretos, que fue uno de los mayores promotores de la apertura, reapertura del museo. Se habían hecho ya varios proyectos. Desgraciadamente, a veces la falta de recursos, que es lo que nos limita, desgraciadamente, en todo este aspecto cultural, ¿verdad?, no nos permite a veces hacer lo que uno quisiera, había frenado en muchas ocasiones todo, ¿no? Al encomendarme esto, yo tengo reuniones, obviamente, yo formo parte también de la Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis, y pues tomamos la decisión de que me lanzara yo a tratar de abrirlo, ¿no? Obviamente con algunos amigos, especialistas, personas del archivo, de historiadores también del archivo histórico de la arquidiócesis, que también lo tenemos en Concal, que es un tesoro precioso también. Y pues ahí sí que con la bendición de Dios nos lanzamos a hacer este proyecto muy hermoso. Se tenía ya un pequeño acervo de piezas, ya fue trabajo de nosotros, de un servidor, pues el hablar ya con hermanos sacerdotes de diferentes parroquias para que prestaran en comodato las piezas que hoy podemos exhibir y crear ya, digamos, un plan, un pequeño plan del museo para definir también las áreas, los espacios y la temática de cada sala.
Una de las cualidades o características que tiene este espacio es que no tienen un guión museístico, no, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí. Son piezas que, como usted comenta, están en comodato, de repente van, vienen, y ustedes van adecuando constantemente.
Exactamente.
¿Cuáles son las piezas que podemos encontrar ahí? ¿De qué magnitud estamos hablando de la relevancia de cada una de estas piezas?
Mira, te puedo contar, por ejemplo, un poquito. Son 6 salas las que tenemos, más el claustro superior, que también está utilizado. La primera sala, que es la sala más grande, tiene como pieza central un cuadro de grandes dimensiones que ustedes recordarán que estuvo en la catedral. Cuando tú entras a la catedral antiguamente, sobre la puerta sur habían 2 cuadros. Sobre las puertas laterales son cuadros monumentales. Este está ubicado ahora en la sala 1. Es un cuadro mandado a hacer por Monseñor Fernando Ruiz Solórzano en 1942, que fue un regalo para la ciudad de Mérida con motivo de los 400 años de la fundación de la ciudad. Es un cuadro precioso que narra el encuentro, la llegada de Francisco de Montejo, el primer encuentro que tiene con los indígenas, con las autoridades indígenas de lo que era la antigua ciudad maya, ¿no? Y la llegada del Evangelio, desde nuestro punto de vista de la arquidiócesis, un momento fundante para la fe, es la llegada del Evangelio también, junto con los conquistadores, ¿no? ¿Nos hace una pregunta?
¿Le parece si ahorita continuamos conociendo?
Claro.
Sala por sala, como está compuesta la galería. Amigos, vamos a realizar un corte institucional y ahorita regresamos para conocer más sobre la Galería de Arte Sacro de la Arquidiócesis de Yucatán. Pero antes del corte, quiero recordarles que si quieren estar al pendiente de todas las actividades y novedades que presenta el Museo Fernando García Ponce Mackay, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En el año de 1992, la fotógrafa Carlota Duarte fundó un taller de fotografía llamado Proyecto Fotográfico de Chiapas. Consistía en proporcionar a la población maya del estado la oportunidad de aprender y utilizar una cámara fotográfica. Un año después, una joven maya tzotzil de 17 años pidió a Duarte que le prestara una cámara durante un fin de semana. Esa joven era Maruch Santis Gómez, y las fotografías de ese fin de semana comenzaron la serie Creencias que hoy se expone en el Museo Casa Montejo. Después de esa experiencia, a través de su lente ha retratado la realidad que se vive en diversas poblaciones indígenas de Chiapas, su hogar. Además de fotógrafa, Maruch es actriz, escritora y diseñadora de bordados y textiles, trabajos con los que busca reivindicar la cosmovisión y simbología de su cultura, utilizando un lenguaje estético minimalista. Sus proyectos se ven acompañados por mitos y creencias tzotziles que explican fenómenos naturales y sociales, como la herbolaria medicinal, la gastronomía, la vestimenta, incluso la flora y la fauna de la región. Su trabajo ha sido expuesto en diversos recintos de nuestro país, además de presentarse en espacios artísticos de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España, Holanda y Suiza. Durante la década de los 90, Maruch Santis Gómez fue reconocida dentro del ámbito artístico mexicano como la revelación indígena de fin de siglo.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional: Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Fernando García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, y macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Regresamos a Arte Conexión para continuar conociendo más detalles de la Galería de Arte Sacro de la Arquidiócesis de Yucatán con el director del recinto, el presbítero Ricardo Ordóñez. Antes del corte nos enteramos de cuál es el valor histórico que tiene este sitio y bueno, cómo es que retomó el proyecto después de algunos años de estar cerrado. Antes del corte también estábamos platicando sobre las salas. Claro. Primero ya nos contó que en la sala número uno hay unos grandes cuadros que fueron regalados a la ciudad, a la catedral, con motivo de los 400 años de la fundación.
Sí,
¿no?
Mandado a ser por el entonces arzobispo, segundo arzobispo, como un regalo conmemorativo de los 400 años de la fundación. Es de grandes dimensiones, gran formato, hermosísimo el cuadro, ¿no? En esta primera sala también van a encontrar diversas piezas de escultura. Uh-huh. Esculturas muy hermosas, algunas muy antiguas.
¿En qué materiales, padre?
Madera.
Madera.
Todo es en madera, sí, madera. Madera tallada, policromada, en diferentes técnicas y diferentes tamaños también, ¿verdad? Todas están catalogadas, están con sus fichas técnicas. Ustedes pueden conocer el origen de la escultura, el tipo de técnica que tiene, más o menos la antigüedad, porque acuérdate que aquí es más o menos la antigüedad, ¿verdad? Sí. No tenemos una fecha, desgraciadamente, del origen, propio de cada pieza, ¿no? Pero tenemos, digamos, todos los datos porque provienen de parroquias de la arquidiócesis.
De hecho, le iba a preguntar, sí. Tengo entendido que, bueno, en toda esta, al momento de ir recolectando, uh-huh, de ir solicitando el comodato de las piezas, sí, no nada más son de piezas del Estado o de la península, vamos, sino también vienen de otros países, ¿no?
Bueno, ahorita lo que tenemos son piezas propiedad de la arquidiócesis de Yucatán, ¿sí? Sí. Que son propiedad de las diversas parroquias. Que la mayor parte de estas piezas son piezas que están en bodegas, uh-huh, ¿verdad? Obviamente no tenemos ninguna pieza de culto, de devoción popular, porque sencillamente no se pueden sacar de las parroquias, ¿verdad? Pero son piezas de bodegas muy hermosas que de otra forma estarían simplemente guardadas sin poder exhibirlas, ¿verdad? En la segunda sala, uh-huh, sí, pasamos a la segunda sala, sí, está dedicada mayormente a lo que es pintura. Tenemos varias pinturas que provienen todas estas del acervo de la catedral, son propiedad de la catedral, pinturas de la catedral. Y la más importante, digamos, la pieza central de esta segunda sala, es una pintura hermosísima de la original Virgen de Izamal, ¿verdad? Esa pintura es de 1769 y pues es un recuerdo precioso de la original imagen de la Virgen de Izamal, que ustedes saben que se quemó, se perdió un incendio alrededor de 1800, 20 por allá, ¿verdad? Solamente existen tres pinturas de la original. La que nosotros tenemos en la galería, otra que está aquí en la Pinacoteca y otra que tengo entendido está en la Ciudad de México, una propiedad privada, ¿verdad? O sea que el valor histórico, el valor artístico, porque es bellísimo el cuadro también, y ahí lo pueden admirar también este cuadro, ¿no?
Lamentable, ¿no?, que se haya perdido, pero sí, por suerte tenemos una aquí en la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán, sí, y ahorita usted nos comenta que hay otra en la Galería de Arte Sacro, ¿no?
Así es.
En la sala número 3, padre, ¿qué es lo que podemos
encontrar? Sala número 3 son más bien objetos litúrgicos. Uh-huh. La pieza central que tenemos ahí es una custodia hermosísima que sirvió en el primer Congreso Eucarístico de Yucatán en 1942 también, que primera vez que se exhibe, estaba guardada todos estos años en catedral, y por primera vez la ponemos para poder exhibirla, ¿no?, para poder admirarla. Hay ornamentos sacerdotales, hay libros sagrados, hay vasos sagrados, cálices, copones, en fin, toda una serie de objetos litúrgicos
que datan de muchos años atrás.
Sí, claro, claro.
Y que obviamente han requerido, bueno, más bien requirieron de un trabajo artesanal prácticamente, sí, por las manos de las personas que lo trabajaron.
Así es, así es. Y hemos tratado de presentar todo de la mejor forma posible, preservando todos los objetos, por supuesto, no solamente con la limpieza, sino también cuidando humedad, temperatura, todo está climatizado esta uh-huh. parte, porque hay que cuidar todo esto, ¿verdad? La limpieza, los libros sagrados, son papeles, ¿no? Tuvimos el apoyo también de los especialistas del archivo histórico para poder montarlos de forma adecuada para la preservación de todos los textos y todo.
Tengo entendido que hay una parte donde está de hecho, dentro de los documentos históricos que ustedes uh-huh. Albergan, está la bula de erección para decretar la fundación del Arzobispado de Yucatán en el año de 1907, ¿es correcto?
1906, sí.
Así es. ¿Cuál es la historia que engloba este documento y qué otros registros se tienen de otros documentos que están bajo su resguardo?
Uh-huh. En la sala 4, precisamente, uh-huh. Hicimos una breve historia de la arquidiócesis de Yucatán. Es una línea del tiempo que abarca desde 1890 hasta el 2015, ¿no? 1890 con don Crescencio Carrillo de Ancona, isamaleño, obispo isamaleño, que fue de los mayores promotores de que la diócesis de Yucatán se convirtiera en arquidiócesis de Yucatán por la importancia histórica que tenía y porque Mérida pues siempre ha sido capital del sureste, ¿no? Sí. Él promueve la erección de la arquidiócesis en el año 1906. San Pío X es el que hace el decreto y contamos, bendito sea Dios, con la bula original, que es en pergamino, hecha a mano, sellada y firmada por el Papa y por los cardenales que en ese tiempo dieron la autorización para esto, ¿no? Tenemos muchos otros documentos, más no están en exhibición. Los documentos están en el archivo histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, que también se resguarda en el exconvento de Concal.
Que obviamente el público probablemente pueda visitar, pero con fines de investigación, ¿no?
Solamente con investigación pueden acceder.
Cumpliendo un proceso.
Exactamente.
Muy bien.
Cuidado y por todo.
Sí, sí, son bastante importantes.
Así es.
Amigos, acompáñenos a escuchar la primera pausa musical de la noche. Se trata de La Sagrada Familia, que se desprende del disco homónimo de la agrupación The Alan Parsons Project.
Follow the brightest star, a kind of fire burn us there? What kind of fire?
después de edificar recintos como la actual sede de la Bolsa Mexicana de Valores, la terminal de autobuses de Oriente, la Tapo, y el centro comercial Insurgentes Minimax, todos en la Ciudad de México, el arquitecto Juan José Díaz Infante Núñez demostró tener un pensamiento revolucionario, que para algunos fue demasiado adelantado a la época. Así inició un proceso de evolución arquitectónica hasta llegar a desarrollar la Caliscosmia. Proveniente del náhuatl Cali, que significa casa, y Cosmia, que significa cosmo, la Caliscosmia es una arquitectura con menor peso y mayor resistencia. Su teoría está fundamentada en que a menor materia, mayor velocidad, lo que es igual a más espacio en menos tiempo. Juan José opinaba que había que acabar con la bardósfera y pasar a la habitósfera, todo fundamentado en el uso de la energía. Por ejemplo, su casa en la Condesa, mejor conocida como la Caliscosmia, estaba elaborada con esferas que apenas pesaban 14 kilos cada una y no tenían un solo gramo de cemento o concreto, lo que le permitía armar o desarmar como si fuera un mueble. Otra característica de la Caliscosmia es su respeto por la tierra, ya que sus creaciones no impactan negativamente en la ecología. Actualmente, ya se comienzan a emplear magnetos para evitar que incluso la estructura levite sobre el suelo.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión.